Le damos lectura al pasaje de este momento y dice: toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estimado oyente, es general lo que plantea aquí. Está atado a la profecía. Estamos volviendo al principio. Él expresaba aquí todos los profetas desde el principio. Y luego él viene. Y esto se trata entonces desde el tiempo de Samuel. Cuando decimos él viene, estamos hablando del Mesías. Este ha sido el tema general de los profetas, en lo que tiene relación con el Mesías, lo que tiene relación con el reinado glorioso del Mesías en este mundo. Ahora dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, es decir, ustedes son los judíos, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vale decir, ustedes son los hijos de Abraham. Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas. Abraham lo entendió, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento que Dios le había hecho a Abraham la promesa acerca de que el Mesías sería un descendiente de Abraham. Años más tarde, Dios repitió esa promesa al rey David. Así que, si alguien quiere reclamar para sí que es el Mesías, tendrá que probar primero que es descendiente de David y de Abraham. Es por esto, por lo que en el Nuevo Testamento, cuando nos da la genealogía de María, traza esa genealogía hasta Abraham. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús es el Mesías. Y va a través de David mostrando que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque eran los requisitos de los profetas o los requisitos de las profecías. A Abraham le fue prometido esto a través de su simiente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 3 de su carta, en el versículo 16, señala que esto está en singular en el idioma hebreo. Y expresaba el apóstol Pablo: no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. En otras palabras, queremos decir, la nación judía no es la que estaba para ser la bendición de las naciones. No, no era esa la promesa. La promesa decía en realidad que habría un descendiente de Abraham que traería bendiciones para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Así que la profecía ya se ha cumplido. Esa promesa se cumplió. Nosotros somos bendecidos a través de Jesús, porque precisamente esa era la promesa. Y a través de Él todas las naciones de la tierra serán bendecidas, no solamente la nación de Israel. El Evangelio no es solo para los judíos. Sí, primeramente a los judíos, pero también a los griegos, también a las demás naciones. Por lo tanto, todas las naciones del mundo son bendecidas a través de Jesús. Ya en el versículo 26 de Hechos capítulo 3 leemos: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. las gloriosas bendiciones vienen a nosotros por medio de Jesús cuando nos apartamos de nuestras iniquidades. Ahora, son nuestras iniquidades las que causan la maldición. Mire usted, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, nos dice el Salmo 19, versículo 7. Tenemos que concluir que no hay nada malo en la ley del Señor. La ley de Jehová era para el bien del hombre. Jesús dijo, el Sabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Sabbat. Era para su bien que Dios dio la ley. Cuando usted va a través de las leyes, usted encuentra que ellas fueron dadas por Dios, ¿para qué? Para proteger al hombre. Sí, era la ley para guiar a los hombres a través de las leyes, y allí usted encuentra que fueron dadas por Dios con la intención de proteger al hombre. Sí, fue para guiar a los hombres a una buena vida, una vida feliz, una vida de gozo. Ese era el propósito de la ley. Y Dios, cuando usted mira la ley de hoy, se da cuenta que Él los estaba protegiendo. Estaba protegiendo el orden social si acaso los hombres guardaban las leyes de Dios. Dios dijo, si ustedes guardan mis estatutos, entonces ninguna de las aflicciones que vinieron a los egipcios les vendrán. Mire, hay leyes que tratan hasta con la dieta, la buena dieta que hace al hombre más saludable. Leyes dadas por Dios que tratan con la higiene, que son importantes para la buena salud. Sí, estimado oyente, la ley de Jehová es buena. La ley del Señor es perfecta. El problema es que los hombres no podían guardar la ley de Dios. Todos nos quedamos cortos, por decirlo de alguna manera, en eso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Ahora Dios estaba tratando de proteger al hombre mediante su ley para que el hombre no se destruyese a sí mismo. Es un pensamiento personal, pero creo que en ese árbol, en el jardín de Edén, probablemente hubieran ciertos químicos, quizá virus, que cuando comió del fruto el hombre, comenzó en él un proceso de descomposición de las células de su cuerpo. Yo creo que cuando Dios creó a Adán, lo creó un espécimen físico perfecto, que no había factores de envejecimiento en Adán. Adán era tan joven físicamente cuando tenía 25 años como cuando tuvo o cuando tendría 120 años. Creo que Dios lo formó de esa manera, físicamente perfecto. Ahora, también creo que al comer de ese árbol, algo allí dentro de ese fruto le causó que las células comenzasen a romperse y el proceso de envejecimiento comenzó cuando él comió del fruto. Dios le había mandado que no comiese de él para protegerle. Al mirar usted en las leyes de Dios, cuando ve cada uno de los 10 mandamientos, usted encuentra que hay una razón y un propósito detrás de ellos. Son para nuestro bien. Son para protegernos de la enfermedad, del caos social. Y cuando el hombre vino a hacer caso omiso de las leyes de Dios, lo que resultó de eso es que nos encontramos en un mundo plagado de virus, enfermedades, muerte, sufrimiento, dolor, desorden social, caos. Ahora, Él vino a bendecirnos para llevar Él en su cuerpo sobre la cruz nuestras iniquidades. Y qué glorioso es no vivir bajo la maldición, sino vivir bajo las bendiciones de Dios. Es interesante cuando ellos dieron la ley, ellos instituyeron la ley, en el pueblo, cuando llegaron a la tierra prometida, tenían allí algunos sacerdotes en el monte Gerizim, otros en el monte Ebal, ya hemos conversado de esto, que comenzaban a leer las maldiciones de la ley y las bendiciones de ella. Hay una lista allí en la ley de varias escrituras que comienzan, por ejemplo, con maldito el que, y así maldito el que hiciere tal cosa o tal otra. Y usted puede descender por esa lista de maldiciones que tenían que ver con aquellos que no guardaban la ley de Dios. Nuevamente, se da cuenta, es Dios protegiéndolos y declarando las consecuencias que tienen ciertas obras, ciertas actividades. El pueblo no cree en Dios. Ellos creen que pueden hacer esas cosas sin ser lastimados o heridos, que no han de sufrir como resultado. Pero eso está equivocado, estimado oyente. Si usted piensa así, está engañado, está siendo engañado. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y así que es para nuestro bien que Dios dio la ley. Sería sabio escoger, buscar, continuar y obedecer la ley de Dios. Así que, ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ingresamos ahora con las palabras hablando ellos al pueblo. Usted tiene que reconocer, o conocer, mejor dicho, el trasfondo, a qué gente le estaba hablando y quién es el que habla. Mire, comenzando el capítulo 4, como hemos dicho, hablando ellos al pueblo. ¿Quién es que habla a quién? Si usted regresa al capítulo 3, se encontrará con Pedro y Juan, que estaban yendo al templo a la hora de la oración de la tarde, que era a las 3 de la tarde, y mientras estaban entrando a través de esa puerta que se conoce como la puerta de la hermosa del templo, allí había un hombre que regularmente tenía su lugar en ese, cerca de esa puerta. Él era un mendigo, un cojo, y buscaba recoger limosnas, en este caso de Pedro y Juan. Pedro dijo, míranos. Y él se volvió y sin duda extendió la mano, esperando alguna moneda. Pedro dijo, no tenemos oro o plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él tomó al hombre por su mano derecha, le levantó sobre sus pies. Inmediatamente fue sano, él recibió fuerza y comenzó a caminar y a saltar. Cuando el pueblo se paró alrededor viendo a este, cuando vieron a este hombre caminar por el templo con Pedro y Juan saltando, sin lugar a dudas, allí gritando de emoción, atrayendo la atención, ellos dijeron, ¿no es este el cojo que ha estado postrado allí en la puerta todos estos años? De seguro se le parece. ¿Cómo es que camina? Averigüemos. Así que la multitud de personas se congregó en esa porción del templo que era llamado el Pórtico de Salomón, un área muy grande, y comenzaron a observar a Pedro y a Juan con un sentido de asombro y de reverencia, como de adoración. Cuando Pedro observó cómo le estaban mirando, dijo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran como si a través de nuestra propia justicia hiciésemos este bien al hombre cojo? Y así comenzó a predicarles a ellos de la resurrección de Jesucristo. Si es a través de la fe en Él que este hombre ha sido sano. Y Él comenzó nuevamente a hablar de la muerte de Cristo y de su resurrección. Así que Él menciona que las cosas que Dios ha mostrado por los profetas, que el Mesías habría de sufrir, Jesús cumplió esas profecías. Por eso es que Él les llamó a ellos al arrepentimiento y a convertirse para que sus pecados fueran borrados y que pudieran recibir estos tiempos de bendiciones del Padre. Y Jesús ha de retornar conforme a esas promesas. Así que mientras Él estaba hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. el sumo sacerdote y la casa de los sacerdotes eran saduceos. Era una secta religiosa de los judíos que no creían en la resurrección. Ellos no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, eran los materialistas de sus días. Y había una contienda religiosa permanente que se daba entre la secta de los fariseos y la de los saduceos. Pero los saduceos, siendo materialistas, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Es decir, esta vida es todo lo que usted tiene. Así que iban por todo lo que podían obtener. La casa de Caifás, el sumo sacerdote, tenía pequeñas casetas instaladas en los patios exteriores del templo, donde ellos vendían sacrificios certificados, aprobados. Tenían mesas en las cuales ellos cambiaban las monedas romanas del pueblo por el dinero para el templo, que era el que podían dar a Dios. Esto era un pequeño negocio que tenían. Ellos estaban acumulando una gran ganancia y así se volvieron muy ricos. Pero la cosa principal era, no hay resurrección, no hay espíritu, no hay ángeles. Y cuando Pedro y Juan estaban predicando la resurrección, más o menos proveyendo a través de los milagros de este hombre que era cojo y ahora caminaba, usando eso como una plataforma para compartir el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos, vinieron a ellos y resentidos, es decir, molestos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, nos dice el versículo 2. Sí, verdaderamente estaban enojados por eso. Y agrega, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre las 3 de la tarde y la noche. El milagro, la predicación de Pedro y ahora el arresto de Pedro y Juan. Y también de aquel que había sido sanado. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000, dice el versículo 4. Interesantemente, en aquellos días, cuando hicieron un censo, cuando hacían el censo, ellos solamente contaban los hombres. Las mujeres no las contaban. Nunca contaban las mujeres. Así que habían 5.000 hombres. Note, cuando Jesús alimentó a la multitud, se dice el número de los hombres que fueron alimentados. ¿Por qué? Porque no había la costumbre de contar a las mujeres. Aconteció al día siguiente, o en la mañana, dice el verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y allí están todos. Aquí incluye también a los fariseos. Es todo el consejo religioso, el Sanedrín, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. A ciencia cierta, quiénes eran Juan y Alejandro, nosotros no podemos saberlo, pero todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban en ese tribunal allí. Y dice el versículo 6 y el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 13. Allí nos habla acerca de si un profeta o un soñador viene, si él dice algo que acontece, si obra maravillas entre ustedes, o si ese profeta o soñador les conduce a la adoración de otro Dios, tiene que morir. Esta pregunta que le hicieron fue elaborada para que ellos tuvieran una autoincriminación, para mostrar que pueden ser aptos en pronunciar sobre ellos una sentencia de muerte. Por eso le preguntaron, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda nuestra última lección de Hechos, en el capítulo 3? Mirábamos las cualidades particulares y las características de los hombres que Dios usó. El propósito de Dios es que todos nosotros deseemos ser usados por Dios. Nos damos cuenta que tenemos solo una vida que pronto ha de pasar es solo lo que nosotros hacemos para Cristo, aquello que ha de perdurar eternamente. De modo que queremos servir a Dios. Queremos hacer algo que perdure, que sea digno para Dios. Bien, estamos mirando a las características de los hombres que Dios usó. Vemos que ellos, en principio, eran hombres de oración. Eran hombres de fe. Eran hombres que conocían la palabra de Dios. Y ahora vemos esta otra característica que es tan importante. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Después, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Jesús les había dicho a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted recuerda, lo leíamos en el capítulo 1 de este libro, versículo 8. El poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos están ahora dando testimonio de Jesucristo tal como lo había dicho Jesús. Ahora, esto no es natural en Pedro. Esta asamblea de prelados del mundo religioso estaba intimidando a Pedro antes de que fuese lleno del Espíritu Santo. Fue por este concilio de hombres que Jesús fue probado también. Fue ante este concilio que Pedro negó a su Señor tres veces. Y ahora estaba siendo intimidado nuevamente por estos líderes religiosos. Ahora, él no está parado afuera, no. Él está en medio de ellos. La vida de él pende de un hilo. Ellos han preguntado, ¿por el poder de quién? ¿O en qué nombre hiciste caminar a este hombre? Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, qué diferencia se establece, ¿verdad? Cuando un hombre tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida.